Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:06, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. Hola Ángel, otra vez, ¿qué tal?
Hola Juanma, muy buenas.
¿Más cosas?
Bueno, hablamos de elecciones, no solamente en clave del 9J, que es de eso de lo que vamos a hablar, pero no de ir a poner el sobrecito, la papeleta en la urna, ¿no? El día de las elecciones, el 9J, y es que hay mucho zamorano que por diferentes motivos, pues porque se van de vacaciones, porque tienen que irse no sé dónde, porque tal, no pueden ir a votar ese 9J y quieren votar por correo. Entonces, vamos a contar el caso de unos zamoranos que han querido ir a votar y de momento no pueden porque las papeletas todavía no están disponibles. En teoría, el plazo que les daban, ¿no?, desde Correos era que a partir del día 20 ya iban a recibir las papeletas para poder, pues lo que hace siempre, ¿no? Es decir, lo solicitas a principios de mes, te llegan todas las papeletas, tú eliges de las que te mandan, que son todas, eliges la que quieres votar y ya lo envías para votar por correo. Bueno, pues debían haber llegado las papeletas el día 20 de este mes, estamos a día 29 y todavía no han llegado. Entonces se han movido por todos los sitios, a Correos, a la Junta Electoral Central, al juzgado, para saber qué está pasando con eso, porque se tienen que ir de vacaciones y ellos quieren irse con el tema votado, es decir, no quieren irse sin votar. Y le dicen, no, es que es un problema de la empresa, que haya retenido las papeletas, a ver si vienen, a ver si no. Y bueno, pues nos han contado el caso y queremos darle...
¿Sabemos de un caso o hay varios?
Sabemos de ese caso, pero son todos porque las papeletas no han llegado. Es decir, si alguien quiere votar por correo, todavía no han llegado las papeletas a Correos, entonces no las han podido distribuir. Tenían que haber llegado el día 20. Ya llevamos 9 días de retraso.
Pues la cosa...
Entonces, ha habido uno que ha protestado, que ha venido a la COPE para contarnos el caso, pero le pasa a todo el mundo que quiera votar por correo porque todavía no han llegado
algo las papeletas. A la Junta Electoral, ¿no?
Entendemos. Entonces, hoy vamos a poner el foco en estos afectados, que nos lo han contado, lo que han hecho, lo que han dicho, las fechas que manejan y lo que le han respondido. Y bueno, pues si esto persiste en el tiempo, pues hablaremos también con la Junta Electoral Central, a ver si alguien nos quiere atender, para ver cuándo se puede subsanar este problema, porque, insisto, a día 20 tendría que estar esto ya funcionando y hasta esta mañana a las 12... no se ve solucionado. Si de aquí a las 2 de la tarde, estas 2 horas, se soluciona, pues lo contaremos.
Pues te escuchamos.
Ya van con 9 días de retraso.
Te escuchamos con mucha atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, Juanma.
Un abrazo.
Un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy es San Maximino de Tebel, Santa Bona de Pisa, San Exuperancio de Arábena y San Gerardo de Macón.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma. En calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues si a mí me cuentan hace 10-15 años que iba a estar asfixiado hablando de unas elecciones autonómicas como nos pasó en la última, y que íbamos a estar a tope hablando de unas elecciones al Parlamento Europeo, te digo, vamos, hombre. Pues oye, yo creo que cuando la próxima vez que haya elecciones para presidente de la comunidad de vecinos donde vivo yo, estará todo polarizado y yo creo que se hará una especie de cuestión plebiscitaria y no, es que esto ha salido así. Oye, ¿habéis vivido alguna vez algo así? Yo creo que no. Yo por lo menos no. Y Raúl de la Hoz, que es el candidato del Partido Popular a las elecciones al Parlamento Europeo, estoy seguro de que tampoco. Raúl, buenos días, gracias por estar en COPE.
Muy buenos días, encantado.
¿Habías vivido algo así?
Pues la verdad es que esta intensidad a la que nos están abocando o empeñando en abocarnos algunos, la verdad es que no. Y bueno, tiene su parte positiva y su parte negativa. Su parte positiva es que, lógicamente, hay interés por lo que suceda el 9 de junio, y la parte negativa es que el interés surge por el absoluto desgobierno al que nos está abocando el señor Sánchez, con noticias que día a día evidencian lo insostenible de la situación política en nuestro país, y con una corrupción que ahora sí le afecta directamente en su casa, a su mujer.
Somos muchos los españoles que pensamos, yo lo digo con mucha frecuencia, digo, yo necesito que mis responsables públicos, porque Pedro Sánchez es mi presidente, el presidente de todos los españoles, yo necesito que sean la leche. Es decir, que digan, no, bueno, es que, claro, tiene que ser presidente. No estoy de acuerdo con la mayor parte de las cosas que hace, pero el tío es que lo hace muy bien. Yo necesito eso. A mí me hace falta. Me gusta cuando veo en el ámbito local, que es donde veo política más real, veo que tratan, que discuten, pero hacen cosas juntos, que les ves en una mesa uno al lado del otro, aunando fuerzas. A mí me hace falta eso y yo no lo estoy encontrando.
Es que eso habría de ser la política. Y eso hace un tiempo fue la política, el servicio a los ciudadanos. Para eso estamos aquí, ¿no? Para eso nos presentamos en las elecciones y para eso queremos que nos elijan los ciudadanos. Finalmente, para servirles y para atender sus demandas, sus necesidades, en este caso de elecciones europeas, pues para tener una posición española fuerte en Europa, para que los intereses de nuestros agricultores, de nuestros comerciantes, de nuestros autónomos...
De los que estamos radicalmente en contra de la amnistía.
De los que estamos radicalmente en contra de la amnistía, pero ¿qué nos encontramos? Pues que en vez de tener servidores públicos, algunos tienen servidores de sí mismos y que su actuación en la vida pública está única y exclusivamente orientada a mantenerse en la poltrona. Y si eso implica pagar precios, pues se pagan los precios que haga falta. Y lo estamos viendo. Cualquier precio para mantenerse en la Moncloa. Y el último, el que se aprobará mañana, la aprobación de la ley de amnistía. Y además, y todo eso aderezado con una corrupción que asola al entorno más directo del presidente del gobierno, pues, como te decía antes, hacen que esto no aguante más.
Quitando las encuestas de Tezanos, que por cierto creo que es el único responsable del CIS cuyo nombre es sabido en la historia. O sea, sí, si
no
me dices,
yo no me acuerdo quién era.
Dime anterior. Algún otro, ¿no?
No lo recuerdo. No conozco
ninguno. Es que es José Félix Tezanos.
Lo lógico sería que nadie conociera el nombre de la persona, pero es una herramienta. Pero es que eso lo estás pagando tú, lo estoy pagando yo con nuestros impuestos. Pues, a ese agente político que tiene el Partido Socialista en una institución, como tantos otros, que no es el único.
Pues quitando esa encuesta, las demás todas dan, bueno, pues una, con más o menos ventaja, una victoria a los populares, hablando en términos españoles. Porque bueno, las elecciones, como todo el mundo sabe, se han desglosado en diferentes días. A nosotros nos ha tocado el 9 de junio. Pero yo veo que el margen de fluctuación, con todo lo que está pasando, no es como se esperaba. Es decir, al final volvemos a ese eterno mantra de el votante olvida enseguida.
Bueno, yo no creo que el votante olvide enseguida. El votante, que es al final el ciudadano, piensa en su día a día. Y está mucho más a tratar de sacar adelante a su familia, de llegar a fin de mes, de ver que la hipoteca no le suba mucho, de ver que el supermercado es controlado o controlable en precio, está en eso. Nosotros es que lo que deberíamos estar es a intentar que eso, que su vida diaria fuera más sencilla. Y es verdad que eso, bueno, pues hace que a lo mejor no estemos tan pendientes de lo público. Y si eso se acerca a unas elecciones europeas en las que vemos como Europa, como eso que está allí tan lejos, y no somos conscientes de la importancia real que tiene en nuestro día a día en las economías domésticas, pues provoca que todavía las encuestas puedan resultar en parte favorables a estos señores.
Si no llegamos a formar parte neta de la Unión Europea, yo no sé a dónde habríamos llegado. Yo muchos días digo, menos mal. Mira que podemos poner pega. Se ponía, me acuerdo, durante la pandemia y tal. Pero al igual que ahora muchos británicos lamentan amargamente haber hecho el memo, menos mal que estamos en la Unión Europea, porque, bueno, algún filtro hay.
Bueno, y fíjate que nos estamos acercando mucho a Venezuela y compañía. Imagínense si no fuera por la Unión Europea, ¿dónde estaríamos? Seríamos, de la mano de Sánchez, una auténtica república bananera. Menos mal que las instituciones comunitarias ponen freno a la desfachatez en la gestión de Sánchez, y menos mal que existe un Tribunal de Justicia Europeo, menos mal también que desde la Comisión Europea y desde el propio Parlamento se exigen reformas que condicionan la entrega de fondos, y menos mal que existen esos mismos fondos. Menos mal que existe el principio de solidaridad en la Unión Europea y que podemos financiar algunas de las infraestructuras básicas y necesarias que existen en nuestro país y que, por cierto, tanto necesita Zamora.
Yo te estaba viendo así por el rabillo del ojo porque estaba tapado por el listo, pero te veía ahí en la Plaza de Castilla y León, bueno, en loor de multitudes. Y, bueno, ¿qué vibraciones tienes respecto a lo que es Zamora? Que, bueno, yo creo ya la tenéis muy conocida, ¿no?
Las vibraciones, la verdad, es que son muy buenas. Primero, el compromiso de recorrer Castilla y León y en ese esfuerzo recibir la recompensa del cariño de los ciudadanos. Yo la verdad es que no esperaba ni mucho menos una recepción así en todos y cada uno de los rincones en los que estamos. Es importante que el Partido Popular haya pensado en la necesidad de que haya un castellano y leonés en el Parlamento Europeo defendiendo los intereses de Castilla y León. Por mi parte, honrado de que esa persona sea yo mismo, pero empeñado en trasladar todo ese cariño que estamos recibiendo estos días en trabajo por los ciudadanos de Castilla y León, por los intereses de los ciudadanos de Castilla y León y en concreto de los zamoranos.
Escuchando en diagonal lo que comentabas, algo, por cierto, esto está desequilibrado porque yo te he tuteado desde el principio y tú me estás llamando de usted, ¿eh? Entonces, si quieres, yo te llamo de usted, pero desde el principio he sido un maleducado, perdona.
No, ni mucho menos, ni mucho menos.
Bueno, pues sigo de tú. Por lo que he podido escuchar en diagonal, la amnistía, tema importante, y bueno, me gustaría preguntarte, tú que tienes información más de primera mano, yo la he oído en diagonal, oye, ¿qué va a pasar con esto de te escribo una carta, te recomiendo, me investigan?
Es alucinante.
¿Qué va a pasar con esto? Pues yo estoy preocupado.
Ciertamente es alucinante, o sea, algo absolutamente incomprensible, pero es que leamos realmente lo que está sucediendo. Sánchez intenta taparlo todo hablando del fango, de Palestina, de no sé cuántas cosas, pero oiga, la realidad es muy sencilla. Es que hay una señora que es mujer del presidente del gobierno, presidenta dice Patxi López que es, mujer del presidente del gobierno, que escribía cartas de recomendación de una empresa que nunca había trabajado con la administración pública y que después de que esa señora escribiese cartas de recomendación, casualmente pasa a recibir 28 contratos públicos por importe de 23 millones de euros. Yo vengo del mundo del derecho y eso tiene una calificación. ¿A alguien le puede sorprender que la fiscalía, que los juzgados estén investigando este comportamiento? ¿Por qué el señor Sánchez no da una mínima explicación y por qué se empeña en insultar a todo aquel que dice lo que dice un juez?
Yo no sé si es punible, pero desde luego es raro. Como ciudadano de esto, conversación de bar, ahora estamos con unas cañas. No tengo ni idea de si es punible, pero raro es, las cosas como son.
Evidentemente.
Es como claro. Decir, explícame esto un poquito más, sencillo. Que no lo entiendo del
no
todo.
No lo sé. O sea, una empresa, les repito, esa empresa nunca había trabajado con la administración pública. Oiga, son 28 contratos, que no es uno por casualidad. 28 contratos. Y ahora lo que está haciendo el juez es verificar si los concursos han sido limpios. Porque es curioso, cuanto menos. Pero sobre todo, curioso es, o repugnante, no curioso, sino repugnante es que la esposa del presidente del gobierno se dedique a moverse entre las empresas, a intentar que alguien le pague un software para su máster, a reunirse con empresarios que a la vez reciben ayudas. Eso no procede.
A mí
procede.
Me parece sano que se investigue. Investigar no es acusar a nadie, es solo investigar. Es como cuando a mí me hacen soplar cuando conduzco por ahí de noche, no me están investigando ni me están acusando. Dice, ¿sopla? Pues soplo. Y colecciono los pitorros esos que los llevo en una bolsa. No me parece mal, me parece que está bien que funcione y me hace sentir más seguro que me hagan soplar la Guardia Civil. Pues me hace sentir más seguro que si yo hago cualquier cosa que me investiguen. El otro día me llegó una multa por ir a 98 en un sitio de 90. Pues oye, funciona el sistema, a veces lento, pero funciona, a mí no me parece mal. Yo creo que ese es el mensaje que hay que lanzar, ¿no?, de las instituciones.
Para eso están, y sobre todo también para dar explicaciones, ¿no? No para ocultarse, y sobre todo para no manipular a las instituciones, porque es que lo que estamos viviendo también en estos días es la absoluta manipulación de los intereses de nuestro país, sencillamente para tapar la corrupción del Partido Socialista. Porque lo que hemos vivido con lo que estamos viviendo en relación con Israel, con Palestina, que está orientado no a la invocación de los derechos de ningún país, de ningún territorio, no, únicamente un acto electoral para intentar, por un lado, ganarle votos a Sumar y por otro tapar la ley de amnistía. Y si eso implica tener que reconocer un estado como el de Palestina y enfrentarte a toda la Unión Europea, Estados Unidos y al propio Israel, ¿qué más da? Porque otra cosa ya serán los intereses de los ciudadanos o de los empresarios que tenemos en Israel. Pero ¿a eso qué le importa al Partido Socialista?
No hemos tenido debate, pero sí me gustaría cerrar con un minuto de oro en el que nos lances un mensaje y digas a la gente, sobre todo hay unos 4 millones de personas, más o menos, dicen las estadísticas, que cambian su voto de elección a elección. A lo mejor esos son los que orientan la balanza, pues lanza un mensaje para...
El mensaje yo lo lanzaría a los ciudadanos que en las pasadas elecciones votaron al Partido Popular y encontraron razones suficientes para votar al Partido Popular. Estas elecciones no son elecciones generales, pero sí son elecciones europeas en las que nos jugamos, por un lado, la posición que debe tener España en Europa, pero que en la que nos jugamos también el futuro de España. Los ciudadanos tienen el próximo día 9 la oportunidad de decir a Sánchez hasta aquí hemos llegado o de darle una nueva prórroga a este señor, lo que implicará el que renunciemos a recuperar el futuro. Y yo creo que España merece que recuperemos el futuro, que miremos hacia adelante y que pensemos única y exclusivamente en cómo beneficiar a nuestro país y no en cómo beneficiarnos a nosotros mismos.
Raúl de la Hoz, candidato del Partido Popular a las elecciones al Parlamento Europeo, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE.
A vosotros,
y que gane el mejor.
A vosotros, y encantado de estar aquí.
Zamora es arte. Arte visigodo, románico, modernismo, bordados carvajalinos, alfarería. Zamora es patrimonio y cultura unida a la historia y las tradiciones, regada por una gastronomía de calidad y los mejores vinos. Zamora es biodiversidad, fauna y flora donde se refugian especies en peligro de extinción. Parques naturales, lago glaciar, lagunas salinas, sierras transfronterizas con Portugal o cañones fluviales. Zamora es diferente. Zamora es única. Diputación de Zamora.
La gran final por el ascenso se vive en COPE Zamora.
La puede poner Diego, la puede dentro. ¡Es Cañizo, Cañizo!
Este domingo, desde las 4:30 de la tarde, vive con nosotros el San Sebastián de los Reyes Zamora Club de Fútbol, la gran final por el ascenso a Primera Federación. Sintoniza el 1269 de la onda media o elige la emisora COPE más Zamora en la web cope.es/Zamora o en la aplicación móvil y síguenos desde cualquier parte del planeta. COPE Zamora, la emisora del fútbol, la emisora del deporte.
De este equipo se puede esperar cualquier cosa. Son unos grandes. ¡Vamos, mi Zamora!
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, cómo me gusta a mí lo de tener la emisora llena. Es decir, lo de que esto parece casi la consulta al médico, ¿verdad, Jesús? Es un placer. Y es cuando digo yo, necesitamos más tiempo. Pero claro, lo tengo que decir con la boca pequeña, no sea que nos lo den y luego diga, a ver en julio cómo lleno, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con lo que desea, que puede serte concedido. Que eso muchas veces lo comento yo a mi hija. Tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Además, mira, teníamos que subsanar algo que era la falta de contacto con la subdelegación de defensa que un día por otro, la casa sin barrer. Y, oye, tenemos con nosotros al coronel Vicente González, que es el subdelegado de Defensa en Zamora. Coronel, Vicente, buenos días, gracias por estar en COPE.
Buenos días, Juanma.
Oye, espera que te acerque un poco el micro.
Sí.
Ahí está. Adelante. Oye, y disculpa, al final, te puedo tutear, ¿verdad?
Por supuesto. Vale.
Que al final, oye, si es que tenemos que haber quedado hace mucho tiempo. Pero bueno, mira, mejor recuperar el terreno perdido ahora. Y además es una ocasión estupenda porque, mira, a mí particularmente, yo porque me pilla en directo, pero me parece muy atractivo lo de la jura de bandera, porque hay tanto complejín con esto de nuestra bandera. Yo digo, si es que es mi bandera, es la bandera de mi país. Me encantaría que el himno tuviera letra para cantarlo como hacen los franceses con la marsellesa, ¿no? Aunque dice, si lo traduces, dice algunas burradas. Pero Fuentes Aúco, que acoge una jura de bandera para personal civil, todo esto dentro de esa celebración del Día de la Subdelegación del Gobierno, perdón, de Defensa en Zamora. Y me gustaría preguntarte, no sé si tenéis datos de cuánta gente se ha inscrito para esta jura de bandera.
Ahora mismo había más de 80 inscritos, lo cual está francamente bien. Y además lo has dicho muy bien, hay mucha gente que querría hacerlo y no lo hace porque dice que le da, como que le da vergüenza exponerse públicamente. Bueno,
fíjate,
precisamente tú. La jura de bandera es ese compromiso prácticamente interno que tenemos todos como españoles, manifestarlo públicamente para decir, oye, es que yo estoy dispuesto a esto, ¿no? Yo estoy dispuesto a defender a mi país, a defender a España, porque es mi lugar, es mi tierra,
es lo que quiere. Y tal y como está el cotarro, el contexto internacional, hay países que están empezando a revisar esto de cómo está el servicio militar, de cómo están sus fuerzas armadas, que no es un tema como para andar jugando y dudando. Es decir, a mí, yo prefiero veros a vosotros, tú que vienes además en traje de campaña, prefiero ver a toda la gente que me protege en general, la Guardia Civil, la policía, bien pertrechados, motivados, que cobréis lo que tengáis que cobrar y que yo cuando te llame diga, oye, defiéndeme. Vosotros sois el primo de Zumosol, así de claro, y hay que cuidar a toda la gente que nos cuida a nosotros, ¿no?
Es verdad que nosotros, digamos, somos los que ponemos la cara, por decirlo de alguna forma, pero la defensa es de todos. Es decir, la defensa es una conciencia nacional, una conciencia que debe subyacer en toda la población, y que cada uno, digamos, hace la defensa en lo que puede. Tú en tu trabajo, tú ahora mismo estás trabajando también para la defensa, en esta entrevista que estás haciendo, los colegios, los profesores educando, todos tenemos un papel en la defensa, que en caso de, lógicamente, de amenaza o de agresión, pues ese papel se activa ya de otras muchas formas. Pero a día de hoy y en el día a día todos formamos parte de la defensa.
A mí, si el poder coercitivo es para defendernos, para defender nuestro modo de vida, nuestros valores, yo pues dame poder coercitivo. Que es que se critica mucho el poder coercitivo, que esto nos daba para tres programas.
Bueno,
pero
solo ya sabes, ocurrir, ¿no?, en tiempos de bonanza. Claro. Cuando en un periodo prolongado de paz, pues nos volvemos todos muy...
Efectivamente. Oye, Vicente, vamos a ver, esto que hemos dicho de la jura de bandera, que la verdad es que es el acto más vistoso, más emblemático, ¿no? Es el próximo día 2 de junio, a las 12 de la mañana, en la Plaza Santa María, en Fuentesauco, pero tenéis más actividades en torno al día, a la semana de la Subdelegación de Defensa en Zamora. Sí. Hazme así un resumen.
En concreto, y muy resumido, hoy a las 8 menos cuarto de la tarde, para iniciar el acto a las 8 menos cuarto prácticamente daremos el cierre de puertas, en el Teatro Ramos Carrión se celebrará el día de la Subdelegación de Defensa, nuestro aniversario, que además es el 30 aniversario de la Subdelegación de Defensa.
Y va a estar tu jefe. Va a estar
el
jefe.
Delegado de Defensa en Castellón. Claro. Además, yo, como sabes, fui también delegado de Defensa, claro, en Castellón. Luego perdí categoría como los árbitros. No, lógicamente cumplí mi mandato y surgió la oportunidad de venir a Zamora y creo que podía hacer cosas aquí buenas para Zamora y buenas, lógicamente, para la defensa, porque si no, no tendría sentido, ¿no?
Y luego también vais a Benavente, hay una exposición.
Antes de Benavente, yo diría, sí, también hay un acto en Peleas de Arriba, en el cual el Regimiento de Especialidad de Ingenieros de Salamanca va a rendir honores a su patrón, el rey Fernando III, que, como sabéis, nació en el paraje de Valparaíso, en el monasterio de Valparaíso, que está allí. Entonces ahora hay una capillita junto a la carretera y se va a realizar allí un acto militar.
Y aparte de la exposición de Benavente, hay que decir que el 7 de junio, que ahí estaré yo, en el aparcamiento del Centro Comercial Valderaduey, es que esto no hay nadie a quien no le guste. Es decir, exposición de materiales militares, ejército de tierra, ejército del aire, es que eso para verlo, ¿eh?
La curiosidad de tocar el armamento, de tocar el equipo que visten o que llevan nuestros soldados, la curiosidad de entrar dentro de un vehículo militar y saber qué se siente cuando uno va sentado a los mandos de un vehículo militar, pues bueno, yo creo que eso no es solo para niños, los niños son los que menos disimulan.
Yo si me dejan, me meto, ¿eh?
Por supuesto.
Vamos, ya te digo yo. Coronel Vicente González, su delegado de Defensa en Zamora, muchísimas gracias por visitarnos aquí en COPE Zamora. Me encanta que nos pongamos cara, que ya estábamos tardando, y bueno, que sea un tremendo éxito esta semana en torno a la Subdelegación de Defensa. Muchísimas gracias por venir, estamos en contacto.
Pues muchas gracias y hasta siempre.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.